Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Siempre es un gusto estar con cada uno de ustedes presentes y en un día domingo alabando a nuestro Señor Jesucristo y dando gloria y honra a Él. Y qué bueno es estar los hermanos unidos, dice la Biblia, y cuál grato es compartir con cada uno de ustedes. Como dijo el hermano, estamos estudiando el libro de Tito. Y vamos a seguir con lo que se ha ido hablando en todo este tiempo. Y vamos a hablar de lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde. Antes de empezar, vamos a orar, por favor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú eres un Dios todopoderoso y eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque permites que nos podamos reunir. Y Señor, te pedimos que ahora abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que podamos grabar en nuestros corazones. Gracias porque tú eres fiel. Y Señor, te pido que me des de nuevo para hablar tu palabra. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy nos toca hablar desde los versículos 11 hasta el número, hasta el 15. Y ustedes conocen sobre la gracia de Dios. Pablo está empezando ahora a hablar acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha sido, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esta carta es lo que ha escrito Pablo, le dice a Tito. Después de todo lo que habíamos escuchado a un principio, después de todo lo que se había enseñado, primero a los mayores, a las mujeres, a los jóvenes, ahora Pablo está hablando a todos. Está diciendo a todos en general de la iglesia, tanto personas mayores, ancianos, jóvenes, a todos en general está diciendo todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Cuenta la historia, dice que un hombre murió y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo le esperó San Pedro. Y San Pedro le dijo, dice, espera tú en la entrada y vas a ver cómo funciona esto. Bueno, le dice el hombre. Y le toca entrar el turno al hombre y le dice, bueno, para entrar al cielo tú tienes que recibir 100 puntos. Bueno, dice el hombre. Primero, dice, yo he vivido con mi esposa 50 años. Nunca le he engañado. Nunca he sido infiel con él, con ella. Siempre he estado atento a mi esposa. San Pedro dice, wow, qué bien. Eso vale 3 puntos, le dice. Bueno, 3 puntos. Y otra vez dice, bueno, entonces, ¿qué más hiciste? Ah, bueno, yo fui a la iglesia todos los domingos. Estuve temprano todos los domingos. Estuve participando en muchas cosas todos los domingos. Y eso, qué bien, le dice San Pedro. Eso cuenta 2 puntos. ¿Cómo 2 puntos? Dice, sí, uy. ¿Qué más hiciste? Bueno, le dice, yo trabajé con huérfanos de la calle. Trabajé en diferentes lugares. Hice ayuda. Ayudé a todos a los que pude. Hice muchas cosas fuera de la iglesia. ¡Qué bien! Eso vale 1 punto, le dice. ¡Wow! Y el hombre dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a entrar al cielo? Creo que voy a entrar por pura gracia. Y San Pedro le dice, bienvenido. Solamente al cielo se entra por pura gracia. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer, cualquier cosa que hiciéramos, que creamos que estamos haciendo para Dios, solo podemos entrar al cielo por pura gracia. Cuando una persona trabaja por 8 horas, recibe un pago justo por lo que trabaja. Es su salario. Cuando una persona compite con otra persona y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado, por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganar ni un salario, no es capaz de ganar ni un reconocimiento, ni un premio, ni un trofeo, y si lo hace, solamente es por pura gracia. Nosotros, hermanos, podemos haber hecho muchas cosas. Nosotros pudiéramos haber hecho muchos logros. Tal vez podamos ser profesionales. No estoy diciendo que no es bueno ser profesional. Sí es bueno. Pero aún lo que somos, somos solamente por pura gracia de Dios. Porque Dios ha permitido que podamos ser así. Eso es un favor no merecido. La gracia de Dios es un favor no merecido. Entonces, entramos ahora al contexto de lo que dicen los versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, muchas personas tenemos gracia, o algunas no tienen una gracia. Pero muchas personas dicen, puede ser una cualidad, una cosa que es hermosa, puede ser una fragancia de una flor, la belleza de una persona. O también puede ser gracia, una cosa que tiene encanto. Encanto puede ser un pensamiento, una acción, una palabra o una persona. Gracia también es un favor que alguien extiende a un amigo y lo hace sin esperar nada a cambio. Pero los hombres hacemos esa gracia a un amigo, no hacemos a alguien que no conocemos. Podemos hacer a un amigo sin esperar nada. Según William Hendricks, dice, la gracia de Dios en Cristo es la gran acción penetrante que disipa las tinieblas trayendo salvación a los hombres. Es la gran acción penetrante que disipa las tinieblas trayendo la salvación a los hombres. Todos vivíamos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice Romanos 5:8. ¿Qué dice en Romanos 5:8? Sé que algunos saben de memoria. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros estábamos perdidos. Vivíamos en las tinieblas. Tenía que venir algo a disipar esa tiniebla en nuestras vidas. Entonces, todos nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Cuando la gracia de Dios vino a ser la bondad y amor de nuestro Dios, que da gratuitamente a sus enemigos hombres. Esa es la gracia de Dios que vino a ser, que es la bondad y amor que da al hombre pecador, al hombre que está en contra de él, al hombre que se rebela contra él. La gracia de Dios ha sido y es siempre buena. Cuando esos hombres eran débiles, eran impíos, pecadores, enemigos de Dios, Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Él ha dado su vida. Él se entregó a sí mismo solamente por amor y por gracia nosotros somos salvos. Nosotros debíamos de merecer el mayor castigo. debíamos nosotros conocer ese castigo que era para nosotros. Pero la gracia de Dios llevó ese castigo sobre un solo ser, por amor, en nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la gracia, hermanos, es harto, es bastante. La gracia de Dios no se gana. Muchos quisiéramos ganar, muchas veces quisiéramos hacer algo por ganar la gracia de Dios. No se gana. Efesios 2:8, y eso sabemos, dice, ¿por qué? Y es muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Nosotros sabemos el 8, 9 y 10. Gracias, hermano. Creo que, como dijo el hermano, es la única iglesia que sabe todos los versículos. Pero lo que quiero tocar es el punto del 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no se gana. Nadie puede ganar la gracia. Nadie puede hacer algo por la gracia. O sea, nadie puede hacer. Dice que es un don de Dios. Nosotros no podemos querer ganarlo. Tal vez estudiando, tal vez haciendo muchas cosas, pero no podemos hacer. Es un don de Dios que Él no se ha dado. Tito, estamos en el libro de Tito. Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no porque algo hubiéramos hecho, hermanos, sino nos salvó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Se ha manifestado por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nadie se gana. Nadie puede ganar la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos todo esto. Yo soy, hermanos, el primero que no merecía la gracia de Dios en mi vida. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, nos salvó a cada uno de nosotros. La gracia de Dios es un don gratuito. Es un don gratuito. Eso es lo que dice en Efesios 2:8. Es un don gratuito. Nadie consigue eso. La gracia de Dios es la única vía para que el hombre sea salvo. Segunda Corintios 8, versículos 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Solamente en Dios podemos encontrar la salvación. Solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la salvación. Él es el que nos salva. Él es el que nos va a levantar. Él es el que nos va a sacar adelante. En Tito, volvemos al libro de Tito. En Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, de los versículos 6 y 7, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, Él es el único que nos da la salvación. Él es el único que nos hace accesibles a Él, a Dios Padre. Porque en nada, ni en nadie, nosotros podemos acercarnos, o con en nadie, solamente en Él. Ahora, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos ha salvado Dios? ¿De qué? ¿De qué nos iba a salvar? Dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. Primero, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Dios no peca ni va en contra de su ley, pero nosotros sí lo hemos hecho. Hemos ido en contra de su ley y hemos ido pecando y pecando. En los años que tengo en la vida cristiana, antes de convertirme a Cristo, no sé cuántos pecados he hecho en mi vida. No sé si más de 1 millón o 2 millones, no sé. Pero desde que tengo uso de razón, he ido, tal vez desde un poco más, he ido cometiendo pecados hasta que Cristo me salva. Primero, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en pecado, no podíamos entender. Nuestra mente estaba nublada, nuestro corazón estaba alejado de Dios. No entendíamos nada. Entonces, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Otra cosa, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque estábamos condenados al infierno. Estábamos condenados al infierno. En Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Perdón. Sí, está bien. Segunda Tesalonicenses 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estábamos, dice que sois atribulados con nosotros, el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Teníamos que ser retribuidos por Dios. O sea, ¿cómo? Estábamos listos para ir al infierno por todo lo que nosotros habíamos pecado, por todo lo que nosotros habíamos hecho. Y estábamos condenados a ir al infierno. Por eso es que Dios tiene que mandar a su Hijo. Por eso es que Dios tiene que mandar a nuestro Salvador. Y también estábamos condenados de la ira. Esa ira de Dios que nos condena a ir al infierno. Todos y cada uno de nosotros estábamos así. Tal vez hay alguien que está así en este tiempo. Tal vez todavía hay alguien que está condenado a ir al infierno y cree que va a ir al cielo. Nos pongamos a pensar, hermanos. En el libro de Judas, 14 y 15, dice así, y de estos también profetizó Enoc, séptimo de este Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Para hacer juicio. Nosotros estábamos así. Él iba a venir para hacer juicio. Nosotros vivíamos en ese mundo. Y cada uno de nosotros estaba muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es grande en su amor, no solamente nos salva, no solamente nos saca de donde estamos viviendo, sino que nos enseña. El versículo 12 de Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña. Él es la sabia maestra que nos dice que debemos renunciar. ¿A qué debemos renunciar? ¿A qué debemos sacar de nuestras vidas? ¿Qué cosas tenemos que sacar de nuestras vidas? Hay dos puntos que el apóstol Pablo acá habla aquí. Primero, a la impiedad. La impiedad es lo opuesto a la piedad. Es lo opuesto a la reverencia debido a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al no conocimiento de Dios. De una manera consciente. Esa es la impiedad. Sabiendo, dicen Romanos, que puso Dios en el hombre. Pero sabiendo que hay Dios, no quiere someterse a Dios. La impiedad surge de la soberbia. Todo aquel que es soberbio va a ser impío. Entonces surge de eso. Salmos 75:4 dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Eso es lo que hace la soberbia. La soberbia viene de un corazón orgulloso, de un corazón que no quiere someterse a Dios. En Proverbios también habla. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Y dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Cualquier cosa que haya en tu vida, la altivez, el que estés mirando por encima de tus hombros a tu hermano, y es altivez. El que estés pensando por encima de tu hermano, y es orgullo en nuestro corazón. Y el pensamiento del impío son pecados. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. El impío siempre va a pensar en el pecado, constantemente. Entonces dice que la gracia de Dios nos enseña que renunciemos a estas cosas, a la impiedad. Que debemos de renunciar a esto. ¿A qué más debemos renunciar? A los deseos mundanos. Todas las cosas que anhelamos tener en este mundo y nos atan a este mundo. Esas son las cosas mundanas. Todas las cosas que deseamos. Ahora, no estoy diciendo que no es bueno tener una profesión. No estoy diciendo que no es bueno tener, si está en tu proceso, tener un auto, tener una casa. Es bueno. Pero si esas cosas te atan aquí, eso sí es un problema. Todas las cosas que nos atan en este mundo. A mirar lo que no debemos ver. Obrar cuando no debemos. Ser egoístas y depravados. Ser sensuales e inmorales. Buscar el reconocimiento de los hombres. Esas cosas son los deseos del mundo. Hace tiempo atrás me contaron de una muchacha que es cristiana, viene a la iglesia, tiene a sus papás que son líderes, y esta muchacha está en la universidad, y es una muchacha que sí ama a Dios. Y esta muchacha se le acerca a un joven que también es cristiano. Que también es cristiano, y se le acerca y le había pedido ser su enamorada. Y esta muchacha ya lo conocía a él hace mucho tiempo, lo había conocido en un campamento, dice. y lo había conocido a la persona. Y en el campamento, su corazón de esa muchacha dice que latía por él grave. Que latía por él, dice, ay, le miraba, dice, ay, que este hombre ama a Dios, este hombre hace las cosas. Y se ponía así, dice, roja, verde, amarilla cuando venía él. Y este hombre en la universidad se le declara. Y él, y ella cuenta, dice, ¿sabes qué? Yo quería decir ya, aunque yo sabía que no estaba bien, ella quería aceptar al muchacho. Su corazón decía que estaba así. Dice, el hombre de mis sueños me está pidiendo que sea algo de ella. El hombre me estaba diciendo que sea algo. Y a su amiga le cuenta y dice, y su amiga dice, no seas sonso, vas a perder el amor de tu vida, acéptala nomás. Y ella dice, en ese momento dice, no. Y en ese momento dice que vino a su mente la fotografía de su papá y de su mamá. Y en ese momento dice, quería hacer, aunque mi corazón decía que sí, yo tenía que decir en ese momento no. Y ella dijo, no, no es el tiempo. Estamos todavía en la universidad, que termine la universidad y después vamos a hablar claramente. El mundo te va a poner muchas cosas. Aún de personas que dicen que son cristianos. Y te van a querer hacer tropezar. Pero si no te pones firme, como esta muchacha dice, y se puso firme. Y dijo, no, no quiero. Aunque su corazón mandaba una cosa, su corazón decía otra cosa. Pero él, ella quería obedecer a Dios. Y dijo, no. Aunque mi corazón diga otra cosa, prefiero obedecer a Dios. Y le dijo no. Y el joven le había dicho, que soy un idiota. Y se había alejado, dice el joven. ¿Buena decisión? Sí, buena decisión. Hay muchas cosas de estos, de los deseos que hay en este mundo. Pero si uno no se pone firme, no se pone sobrio, si no hacemos las cosas de acuerdo a Dios, nos van a jalar. No sé, puede que tu trabajo sea un deseo que esté ahí, que constantemente esté trabajando y que no puedas dar ni un tiempo a la iglesia, a Dios, ni a tu familia. Hay deseos que como cristianos posiblemente estamos pasando y podemos no querer dejar. Nos están atando, nos están agarrando, pero todo lo que nos ata esto va a ser tremendo. Santiago 4:4. Yo sé que hay hermanos que saben ese versículo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, hermano, que quiere ser amigo del mundo, cualquiera que quiere estar en el mundo mirando las cosas que hay en el mundo, que dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. En las primeras épocas de mi vida cristiana luchaba mucho con esto, hermanos. Mis ojos siempre querían ver muchas cosas. Mi mente quería pensar muchas cosas. Pero siempre he tratado, he obedecido a Dios, en que no tengo que darle un lugar ni medio centímetro a Satanás. Porque si le voy a dar algo, él va a entrar rápido en nuestra mente. Entonces, tenemos que alejarnos de los deseos del mundo. Dice, cualquier cosa que te ate en este mundo, eres enemigo de Dios. Cualquier cosa. Y en Primera Juan 2, versículos 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos deseos, hermano, van a pasar. Esos deseos de adquirir algunas cosas van a pasar. Ese deseo de que un chico te guste va a pasar. Ese deseo de que una chica te guste va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. No podemos jugar al cristiano. No podemos estar diciendo, sí, voy a la iglesia y estoy con las cosas del mundo. No sé por qué no han venido muchos hermanos. Tal vez porque se han ido al clásico. No sé. Pero tal vez ser eso. Los deseos de este mundo te jalan más a hacer esas cosas. No sé. Hagamos un análisis de nuestra vida, de cómo nosotros estamos. Si todavía estoy con las cosas de este mundo, si todavía me atan a este mundo, no somos dignos. Debemos dejar. Y eso, hermano, nos enseña la gracia de Dios. Ella es la que te enseña. Poco a poco vas a ir sacando de tu vida a medida que vas conociendo más a Dios mediante su palabra. A medida que vas viendo la Biblia, a medida que tienes una relación con Dios, Dios te enseña poco a poco. Y eso lo digo, hermano, con experiencia propia. Dios me enseñó y me sigue enseñando y me va a seguir enseñando hasta que el día que nos lleve. Y sé que con cada uno de ustedes Dios lo va a hacer así. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Entonces debemos dejar la impiedad y los deseos mundanos. Y también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir que tiene una mente cabal. Sobrio quiere decir que camina directo, que camina recto, que no va ni a un lado ni a otro lado, que está controlado y disciplinado. Se trata de refrenar deseos, lujurias y apetitos. Es controlar a todas las cosas y usarlas para el propósito adecuado. Sobriamente es que estés recto. Después de que yo tomaba 3 días, imposible estar sobrio. Siempre estaba, me levantaba después de haber tomado 3 días, pero siempre había algo que me hacía mover el piso. Y no podía, tenía que estar por lo menos 2 o 3 días. Recién estaba mi mente bien, recién pensaba bien, recién hacía las cosas bien. Pero antes no podía. Entonces, sobriamente es estar cabal. Pensar cabal. En Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, dice la Biblia, Primera Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los deseos, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hierro. Nosotros somos del día. No somos de la noche. Por eso es que podemos ver. Por eso es que tenemos, que somos, como dice la Biblia, somos luz en este mundo. Y andamos en luz. Y debemos de andar en luz, porque Dios es luz. Y sus hijos debemos de andar así. Y nos enseña también a que vivamos justamente. Hacer el bien. Darles lo que les corresponde. Debemos vivir justamente, dando y ocupándonos de los hombres que sean tratados justamente como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Cómo te gustaría que te traten a ti? ¿A gritos? a empujones. Si tú tratas, si tú buscas eso para que te pueda tratar como quieres, lo van a hacer. Pero un hijo de Dios tiene que buscar el bienestar de la otra persona. Debemos buscar el que esté andando, o debemos andar en justicia constantemente. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 11, dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Debemos ser llenos de eso, hermanos, de esa justicia que Dios nos da. Vivimos en un mundo que no hay justicia. Vivimos con nuestras autoridades que no hay justicia. Este mundo está injusto. Pero nosotros debemos estar llenos de justicia. Buscar siempre el bien del otro. Tratar de obedecer a Dios en todo momento. Debemos de vivir piadosamente. Es vivir y andar de acuerdo como Dios quiere que vivamos, obedeciéndolo en todo. Debemos ser piadosos. Primera Timoteo 4, 7. Primera Timoteo 4, 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo le está diciendo a Timoteo que se aleje de muchas cosas y el ejercicio, ejercítate para la piedad. Debemos de ejercitarnos, hermanos, para la piedad. El ejercicio, ustedes ya saben, es arduo trabajo. Yo esta mañana fui, esta mañana fui al mercado. No hice muchas compras, unas cositas que mi esposa necesitaba. Y pasé por la 12 de octubre de la cancha donde yo vivo, de la casa donde yo vivo, es una cancha. Y estaban jugando fútbol. Ayer fue, no esta mañana. Y estaban jugando fútbol. Y me vino a mi mente mis días de cuando a mí me gustaba el fútbol. Me gustaba bastante el fútbol, hermanos. Me gustaba, vivía yo por el fútbol. Y iba a todo lado por el fútbol. Pero me vino una sensación ayer de poder jugar, y dije no. Mi pensamiento era el siguiente, es que estás ya un poco pesadito y ejercítate un poco. Ya no juegas, ya no haces, y me decía, sí, no, debía jugar un poco. Pero lo que Pablo dice aquí, que te ejercites, no para que estés bien, sino para la piedad. Me venía a mi mente eso. Después dije, no, ni pensar en eso porque ya no estoy. Ya no puedo. A mi esposa le decía, no, jugar ya no quiero. A veces cuando vamos con los jóvenes creo que juego un rato, pero ya no es siempre como antes. Ya uno ya ha perdido. Pero lo que Pablo dice es que te ejercites para la piedad. Que hagas ese ejercicio para que seas, para que vivas piadosamente en este mundo. Entonces debemos de ejercitarnos para eso. Entonces Pablo nos enseña a que debemos vivir sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Y qué más le dice Pablo? Versículos 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza de nuestro aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza, aguardando la esperanza, es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él aparecerá con toda su gloria y con toda su majestad. No sabemos, hermanos, no sé cómo es algo que anhelas. O sea, ¿qué es lo que anhelas en tu corazón hacer algo? Muchas veces yo decía algo que anhelo con el tiempo. Y alguna vez dije, siempre mi deseo de muy niño era viajar a México. Y quería viajar, siempre quiero ir a la ciudad de Guadalajara. Siempre había ese deseo. Y no sé el día que esté ahí cómo me sentiré. Ahora, si Dios permite que viaje, ¿no? Pero es un deseo que había en mi corazón y que hay. Me gustaba desde antes los mariachis. Por eso quiero viajar. Y quería ver cómo era o cómo es un mariachi. Un mariachi mexicano. He crecido con películas mexicanas. Esa es una parte de mi historia que yo hice de niño. Antes no iba al colegio, me chachaba. ¿Y dónde me iba? Al cine. Y al cine México. Por eso me gustaba. Por eso es que me gustaba todas las películas mexicanas. Y no me digan quién era mi artista preferido. No les digo. Pero me gustaba. Y eso es lo que más anhelo. Pero ¿saben qué? Dice que tenemos que tener un anhelo, una esperar. Esperar lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser ese día del Señor cuando venga? No nos imaginamos, ni yo me imagino, pero sé que va a ser algo fabuloso. La esperanza que tenemos de que Cristo va a estar acá. Bienaventurada. Quiere decir llenos de felicidad. No sé, por eso, ¿qué es lo que te hace feliz? O sea, estamos esperando, estamos anhelando ese día, la aparición de nuestro gran Dios. Llenos, dice, llenos de felicidad. Yo anhelo que venga. Anhelo que venga. Pero muchas veces pienso en mi hija y en mis hijos. Digo, ay, quisiera verlos a los nietos después que venga. Pero sé que va a venir. Pero dice, bienaventurada, que es llenos de felicidad, esperando. ¿Por qué te pones feliz tú? ¿Te pones feliz por algo? No sé, cuando has alcanzado un logro, cuando has obtenido una beca, cuando has obtenido no sé algo. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Eso va a ser mucho más alegre cuando esperes al Señor. Cuando Él venga. Por primera vez le veremos a Cristo y estaremos unidos con Él para siempre. Esta va a ser la primera vez que le vamos a ver a Cristo y vamos a estar unidos con Él. ¿Cuántos deseamos ese día y ese anhelo estar con Él? ¿Cuántos queremos estar con Él? Verle cara a cara. Y estaremos con Él unidos cuando Él venga. No sé, veo hay caras de, no sé, hay un deseo. Porque vivimos en este mundo, hermanos, ya este mundo se está yendo a lo peor. Y queremos y que pase todas estas cosas y vamos a ser, dice, arrebatados. Perdón, vamos a ser unidos. Juan 17:24 habla de lo que es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando ora por cada uno de nosotros. 17, Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo está pidiendo que nosotros vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él en su viendo su gloria. Y creo que, hermanos, no vamos a tener nada de pensamiento en nuestras vidas, sino que vamos a estar ahí, tal vez con nuestra boca abierta, mirando esa gloria de Dios, viéndolo a Él. No nos imaginamos cómo va a ser ese momento de verlo a Cristo, de verlo a Él y estar con Él. Dice en Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos sido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después nosotros seremos arrebatados, hermanos. Vamos a estar con Él. arrebatados, viviendo con Él, transformados. Este cuerpo se va a transformar y vamos a recibir un cuerpo nuevo, incorruptible y un cuerpo eterno. No podemos subir a Dios si es que este cuerpo no va a cambiar. Debemos cambiar. Va a cambiar Dios este cuerpo y va a ser transformado. Y allá dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Va a haber otra cosa, va a ser otra cosa, hermanos, cuando estemos ahí. Esa es la esperanza bienaventurada de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese momento cuando esté, la gracia te enseña a que podamos estar preparados y a que podamos esperar así con ese deseo de que venga el Señor Jesucristo. Y dice, y en el capítulo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo, quien para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Él mismo se ha dado. Él mismo ha cargado el pecado. La gracia de Dios te revela que Cristo murió y cargó el pecado por cada uno de nosotros. ¿De cómo sabemos que somos salvos por gracia? Porque la gracia de Dios nos se ha revelado. Por eso es que podemos entender, su palabra nos se ha revelado, de que podemos entender que Cristo ha muerto por nuestros pecados y por toda la humanidad. Él llevó el castigo por nosotros y Él ha sido el sustituto por cada uno de nosotros. Él se dio a sí mismo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. No sé, hermano, si entiendes esta parte. Si entiendes esta parte, estás viviendo feliz, esperando la venida del Señor. Pero si no entiendes, hermano, no entiendes nada del sacrificio que Dios ha hecho, del sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dice que nos ha redimido de todo el pecado y de la muerte. Él nos ha redimido. Él nos ha dado vida. Él nos ha salvado. En Hebreos 9:12 dice que con eso estábamos estudiando los días jueves. Y Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para siempre y habiendo obtenido eterna redención. Ya no se hacía como antes. Antes tenían que hacer sacrificios por cada uno. Tenía que ser sacerdote los sacrificios por cada uno. Pero dice que allá no por machos cabrío ni otras cosas, sino por su sangre, porque Él accedió a sí mismo por cada uno de nosotros para purificarnos, para que ya no vivamos en esos deseos del mundo, para que ya no estemos en iniquidad, para que aceptemos esa gracia de Dios en nuestra vida. El Hijo de Dios ya no le apetece estar envasándose más en el mundo. Ya no quiere vivir esa vida. Hermanos, yo ya no quiero lo que antes yo vivía. No quiero esa vida. No quiero ni para mi familia esa vida, no. Esa vida me ha traído serios problemas a mi vida y a mi familia. Y solamente, como dice Pablo, si estoy acá es por la gracia de Dios. La gracia de Dios que me levanta y que levanta a cada uno de ustedes, nada más. Esa gracia de Dios que va a mantenerse ahí.
Entonces, Él ha hecho todo eso. Dice que ahora somos un pueblo especial. Hizo un pueblo especial. Un pueblo especial para Él. Hoy repitió un niño acá. ¿Qué repitió? Romanos. Pero habló de un pueblo especial. Muy bien. Primera Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos un pueblo santo, un linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ese pueblo que nosotros somos, ese pueblo que Dios ha hecho para sí mismo, anuncia las virtudes de Él. Anuncia todas las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tú hablas de lo que Dios ha hecho contigo a otras personas. Tú le comunicas este evangelio a otras personas. Cómo Dios te ha sacado de ese mundo y te ha llevado al mundo de la luz. Tú predicas del evangelio. Muchas veces, hermanos, no tenemos que hablar. Pero muchas veces con nuestras vidas podemos hablar muchas cosas. ¿Se acuerdan que les comenté que vivía con mi cuñado? Mi cuñado no es cristiano. Y mis sobrinos, sus dos hijos, tres, el mayor iba a la iglesia antes y el menor no, los dos menores no. Y la anterior semana me comunica y me dice, mi papá ha aceptado que nosotros vayamos a la iglesia. Y se están congregando en el alto. Hoy han ido por primera vez y dice que les ha gustado. Creo que los hijos son la vía por donde Dios nos llama, ¿no? Y creo que ellos van a ser vía para que sus papás puedan ir. No sé cómo he vivido yo con ellos, pero sé que la gracia de Dios ha estado en mi vida con ellos. Y ha hecho mucho. Y eso puedo ver en lo que Dios está obrando ahora a través de sus hijos. Que Él pueda darles permiso. Él no quería darles antes permiso para nada. No quería que vayan. Pero me sorprendió cuando dijo, sí, mi papá ha dicho que sí. Y que vayan. Muchas veces, yo nunca, hermanos, a mi cuñado le he hablado de Cristo. Una vez creo que le dije, poquitito. Pero más me veía. Más me veía a mí. Mi cuñada igual. Una vez creo que hablé con él, no me acuerdo muy bien, pero después no hablé más. Solamente era verme. ¿Cuántas personas te ven, hermano? ¿Y cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu testimonio en donde estás? Y dice que Dios ha hecho ese pueblo especial para que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Y qué más? Para que hablemos de su gracia, para que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice, para que caminemos en buenas obras, para que caminemos en buenas obras. En Mateo 5:16 dice la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus obras, hermano, están viendo. Todo lo que haces están viendo. Cómo actúas están viendo. Y esas obras que haces están alumbrando. Están alumbrando a otras personas que no te conocen. Tenemos que tener buenas obras. Caminar en buenas obras. Vivir en buenas obras. Porque Dios nos ha preparado para buenas obras. Efesios 2:10. Para que caminemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Él les ha preparado y debemos de caminar en buenas obras. Debemos aprender a cambiar de actitud. Muchas veces, hermanos, nos enojamos. Nos molestamos, sí. Yo me enojo, no sé. Alguna vez hablaba con un joven o con varios jóvenes. Una vez me enojé en el campamento cuando fuimos con los jóvenes. Y recién me dijeron, ay hermano, ¿se ha enojado usted? Sí, me acuerdo que me enojé bastante. Pero me enojé no por mí, sino por algo que había pasado allá. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cambiamos? Cuando te enojes pides perdón, especialmente los esposos. Cuando nos enojamos pedimos perdón o nos callamos. Me cuesta, hermanos, muchas veces a mí, personalmente lo digo. Y mi esposa, a veces voy, quiero hablarle, así como voy molestándola, chocándola, y hasta después ya sabe. Y hay veces que no, y me callo y no digo nada. Debemos, hermanos, aprender a humillarnos. Muchas veces el hermano, el amigo, la esposa o el esposo que tienes, Dios ha puesto ahí para humillarte, para que bajes la cabeza. No ha puesto más para otra cosa, sino para humillarte. Nosotros debemos aprender a cambiar nuestra actitud. Y la gracia de Dios nos enseña a hacer todo eso. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes están todavía viviendo con los deseos del mundo? ¿Cuánto todavía hay en tu corazón para no obedecer a Dios? Para hacer lo que tu corazón manda y no lo que Dios quiere. Si tú todavía estás en esa condición, hoy es tiempo de que te arrepientas y vuelvas. Es tiempo de que vengas a Cristo. Y es tiempo de que estés en paz con Dios. Y si tú, amigo, amiga, no has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor, hoy es el tiempo. Tal vez tienes problemas, tal vez vives todavía con todo lo que hay en este mundo, pero es el tiempo de que puedas aceptar a Cristo como tu único Salvador. Y como dije, ¿salvarte de qué? De que vayas al infierno, de que estés condenado y vivas y mueras. Para que te salve Dios de eso. Solamente en Dios hay salvación, no hay más en otro. Nadie te va a salvar de la ira de Dios. Solamente nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. En Él hay salvación. Y vivamos en este tiempo, hermanos, sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que estemos gozosos y esperemos con gran gozo ese día cuando venga nuestro Dios. Cuando Él esté, cuando Él se aparezca, no sé cómo va a ser, pero sí sé que va a ser algo fuera de común. No sé. Solamente hay que estar esperando. Gracias, hermanos, por este tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos, por favor. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque, Señor, nosotros éramos pecadores y apartados de tu gracia, Dios. No teníamos, Señor, nada que ofrecerte. Y hoy, Señor, no tenemos nada que ofrecer. Nadie daba algo por nosotros, Señor. Pero más tú siendo grande y misericordioso, Señor, has dado tu vida por cada uno de nosotros. Y, Señor, te pido que aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. a que vivamos sobria, justa y piadosamente en este tiempo, Señor. Que tu gracia, Señor, nos enseñe y nos llene para que podamos vivir así. Y gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Y ayúdanos en este tiempo a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y gracias porque, Señor, no hay otro Dios como tú. Y a ti te creemos, Señor. Y estamos esperando que venga ese día cuando tú vengas, Señor. Cuando tú estés acá, Dios. Cuando vengas en el cielo y nosotros, Señor, te alcancemos, Padre mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque creemos y confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y, Señor, te pedimos ahora que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno de mis hermanos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.